En Radio Sefarad, La Crónica.
Hablamos con Rosana Rodríguez de Aza, que es la propietaria y mentora de la Casa de la Memoria de Al-Ándalus de Sevilla y que ahora está embarcada en un nuevo proyecto vinculado a la memoria de Sefarad. ¿No es así, Rosana?
Sí, así es. Efectivamente, quería comentaros que el proyecto nuevo se trata de habilitar y abrir al público una casa sefardí frente a la sinagoga en la calle Judíos de Córdoba.
Habéis elegido este inmueble que es del siglo XIV, creo, si no me equivoco, Rosana.
Sí, tiene una parte que es la más antigua del siglo XIV y el resto del XV.
¿Y cómo surge esta idea de hacer esta casa de la memoria dedicada a Sefarad?
Bueno, porque la idea surgió hace 5 años como una casa de la memoria de Sefarad y Al-Ándalus, aquí en Sevilla. Pero andando el tiempo hemos visto que el público demandaba más cosas. Por ejemplo, aquí ampliamos también a una memoria de la raíz histórica del flamenco, porque la gente quería saber ese tipo de música, de dónde venía, por qué un día sus raíces también en la música de sinagoga, en la música árabe-andalusí. Eso nos llevó a hacer diferentes exposiciones temporales y otras actividades, y nos llevó también a pensar que había un gran vacío en lo que era exposiciones temáticas sobre el mundo sefardí. Aparte también de la realización de música sefardí, todos los miércoles tenemos un grupo estable, el grupo Aljama, y hemos visto que esto tiene mucha demanda de conocimiento por parte del público.
Esto en Sevilla, lo que nos estás contando, ¿y por qué decidís trasladarlo a Córdoba?
Decidimos trasladarlo a Córdoba porque hemos encontrado un inmueble más antiguo que los que habitualmente se encuentran en Sevilla. Aunque la judería de Sevilla era muy grande, muy extensa y muy importante, con muy variadas profesiones también que se ejercían aquí, de la memoria de la judería de Sevilla físicamente queda poco. Digamos que Sevilla, el barroco tremendo que eclosiona por todas partes, llena las calles de edificios que son todos del siglo XVI y XVII. Es muy difícil encontrar un edificio anterior. Sin embargo, en Córdoba lo hemos encontrado. Pensamos que Córdoba tiene también una significación especial por Maimónides, porque está en la red de juderías, por muchos elementos que la hacen una capital idónea para esta iniciativa.
Una iniciativa que es absolutamente privada. ¿No habéis contado con ningún tipo de ayuda institucional, ni siquiera para adquirir inmueble?
Con ningún tipo de ayuda ni de colaboración institucional.
¿Y qué te parece este vacío? Antes nos hablabas de un vacío, que había un interés que no se cubría, supongo que
sí,
te referías
claro,
institucionalmente, y que vosotros venís un poco a cubrir eso.
Me parece que exactamente, que ese vacío es también institucional, porque las instituciones culturales deberían también de velar un poco por nuestro patrimonio cultural, que no es solo lo árabe-andaluz, está también lo sefardí, y parece ser que como no ha dejado una huella de monumentos grandes e importantes como la mezquita, como la Alhambra, como la Giralda, porque parece que como no hay esos elementos arquitectónicos tan evidentes, no existe ese pasado, pero ese pasado es muy importante en el legado lingüístico, en el literario, en el de la música, y nosotros creemos que merece valorizarse. Indudablemente es que es un mundo muy misterioso, también eso nos atrae a nosotros de los sefardíes. Quizá por eso de ser tan misterioso, tan velado, tan secreto en algún sentido, que hay que ir a buscarlo, las autoridades culturales no se han interesado demasiado. Hay mucho desconocimiento en este tema.
O sea que hay un punto de reivindicación en esta recuperación de la memoria de Sefarad, ¿no?
Indudablemente, indudablemente.
¿Y de dónde viene tu interés? Nos has hablado del misterio, tú lo ves por ese lado, pero ¿de dónde procede tu interés por la cultura sefardí?
Bueno, mira, yo soy filóloga, aunque soy pintora de afición y de profesión, mi formación académica, digamos, es la filología hispánica. Entonces, es a través del conocimiento de la literatura medieval, de lo que son los romances, de ver ese hecho prodigioso, porque verdaderamente es increíble cómo esos romances se trasladan al norte de Marruecos, luego van con la diáspora por todo el Mediterráneo, siguen afincándose en Bulgaria, en Grecia, en Turquía, esa literatura judeo-española. Eso digamos que es el detonante, si hay alguno en concreto, como tú me preguntas por uno concreto, digamos que ese fue el punto de atracción que me hace a mí encender esta luz para decir, bueno, pues esta investigación es muy interesante. Pero es que luego empieza uno a leer, empieza uno a investigar y verdaderamente no se acaba nunca. Es un mundo muy sugerente, muy interesante y que pienso que está injustamente olvidado y que merece la pena evidenciarlo, valorizarlo y recordarlo.
La verdad que sí, Rosana. ¿Y quién te gustaría que fuera permeable a este interés que demuestras tú. ¿Quién te gustaría que entrara en esta casa de la memoria dedicada a Sefarad?
Bueno, el público en general, todo el mundo es susceptible, tiene una sensibilidad y una inteligencia, cualquier persona, yo creo que eso no tienen por qué tener ni una edad ni unas características. Hay todo tipo de, los centros culturales tienen todo tipo de visitantes, y a veces visitantes que parece que tienen una menor formación académica tienen una mayor sensibilidad y una mayor permeabilidad a conocer otro tipo de culturas.
¿Estará especialmente dirigida a los cordobeses, a los españoles, o también a la gente que visite Córdoba, extranjeros, incluso sefardíes?
Estará especialmente dirigida a toda persona interesada e interesante de cualquier nacionalidad. Ofreceremos traducciones, eso siempre lo hemos pensado nosotros, que es muy importante que lo que se quiera acercar al público tenga sus folletitos, sus indicaciones en diferentes lenguas.
Creo que uno de los puntos importantes que van a dar mucho valor a esta casa es que vais a contar con una biblioteca muy interesante, Rosana.
Pues la verdad es que sí, nos enorgullecemos de contar con una biblioteca especializada en títulos exclusivamente de literatura, historia, cocina sefardí, también andalusí, también de historia andaluza, con todas estas raíces, tanto sefardí como arábigo-andaluzas. Y entonces esta biblioteca, que aquí la tenemos en un pequeño local, en una planta baja, para que sea accesible a investigadores, la vamos a trasladar íntegra a Córdoba, porque pensamos que va a dar más realce al centro cultural y que las personas que se acerquen queriendo visitar esa exposición, esa memoria sefardí, pues también muchos investigadores querrán también visitar la biblioteca.
O sea que la Casa de la Memoria de Al-Ándalus de Sevilla va a quedarse un poco huérfana de contenidos sefardíes, o vais a duplicar, digamos.
No, porque es muy difícil. Date cuenta que contamos con piezas, una colección muy agradable de lámparas de Hanukkah, entonces es muy difícil duplicar esa colección, sería además carísimo. Date cuenta lo que hemos hablado, que no contamos con ningún tipo de apoyo institucional. Nosotros tenemos una colección también de pintura, no es que sean pinturas excesivamente valiosas, ¿no?, entre comillas, pero desde luego no son duplicables. Entonces digamos que toda la parte de la memoria sefardí se va a ubicar en Córdoba, y lo que es la memoria andalusí se quedará en Sevilla momentáneamente.
Bueno, nos alegramos por los cordobeses. Espero que los sevillanos no se lo tomen a mal.
Bueno, y Rosana. Seguiremos con los conciertos de música sefardí también, y con otras cuentacuentos y otras actividades que los tendremos dinamizados, que no se preocupen.
Por supuesto, además que en las dos casas lo que pretendéis, vuestra aspiración es convertir esos centros culturales en referencias de las ciudades donde se sitúan, ¿no?
En referencias culturales y en referencia dinámica.
Dime qué tipo de actividades se pueden realizar o tenéis pensado realizar en esta...
Tenemos pensado realizar jornadas gastronómicas sefardíes, cursos de cocina, aparte de la visita a la exposición, conciertos de música andalusí, conciertos de música sefardí, conferencias, cursos, visitas guiadas a la judería, en fin, muchas actividades que iremos también viendo según el perfil, la demanda, todo eso, y otras que ya están, un itinerario que incluya la visita a la casa, la realización de un plato de cocina sefardí, la visita a la judería, que puede ser un itinerario preparado para que lo hagan visitantes que puedan venir de Madrid, de Málaga, de Sevilla, de Granada, y se puede hacer de por la mañana hasta por la tarde. Una jornada sefardí, digamos, muy intensiva.
Rosana, siempre que se piensa en este tipo de iniciativas, de proyectos, y siempre que se parte de la iniciativa privada, hay voces que se levantan con acusaciones de mercantilismo, quieren aprovechar la memoria de Sefarad para lucrarse. ¿Qué quieres decir frente a estas...?
¿Qué quiero decir frente a eso? Que bueno, que la gente piensa que la cultura siempre es gratuita. Entonces, bueno, me parece que eso es incierto, una manera de ver las cosas que no es real, porque cuando dicen, bueno, la visita a tal museo me refiero estatal o pública, es gratis. Es decir, no es gratis, es pagada con nuestros impuestos. Es decir, que eso también, y también en un caso de una cosa privada, uno elige si quiere realizar esas actividades y pagarlas, mientras que en el caso de las cosas públicas que se hacen, uno paga sus impuestos y no elige si quieren que se hagan o no esas actividades, que en algunos casos están muy bien, en otros pueden ser un auténtico despilfarro. Entonces, que no se preocupen, porque siempre lo que es con capital privado es eso, privado, con lo cual si uno no quiere participar, no es ningún problema ni le supone ningún gasto.
Rosana, supongo que este inmueble tendréis que reformarlo, que habilitarlo, ¿para cuándo? se abrirán las puertas de esta casa?
Bueno, afortunadamente el inmueble estaba en un estado de conservación estupendo. Fue rehabilitado hace unos 10 años con muchísimo gusto. Entonces nosotros en realidad no pensamos tocarle a lo que es la estructura del inmueble. Exclusivamente hay que hacer algunas adaptaciones de iluminación, puesto que es para zonas expositivas, iluminación, climatización, señalización y poco más, por lo que esperamos que en un par de meses pueda estar funcionando.
¿Y qué te gustaría que representara esta Casa de la Memoria de Sefarad en el futuro?
Que representara en el futuro un referente único en España, porque creo que lo merece, un referente único en España y en el mundo entero de recuerdo de la memoria de Sefardí. Una cosa que tuviera un encanto especial y que quien lo visitara le guardara un sitio especial en su corazón siempre.
Pues avísanos puntualmente de cuando abréis las puertas de esta Casa de la Memoria de Sefardí, que allí estaremos.
Claro.
Enhorabuena.
Que sí, claro que sí, muchas gracias.
Gracias.